Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy el cielo sigue gris, a lo mejor triste porque ya estamos terminando y se está acabando esta edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, pero todavía quedan dos jornadas que enseguida vamos a comentar. Siempre con ella, por supuesto, Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Recta final ya de esta nueva edición que hemos ido contando día a día en nuestros micrófonos y que vamos a seguir hablando de grandes películas que a ti te han gustado, bueno, o no, eso nos estás comentando. Empezamos con Salve María.
Salve María, bueno, pues que está inspirada en, bueno, a mí me ha gustado mucho. Eso para empezar, ya partimos de esa base, que está inspirada en la novela Las Madres, ¿no?, de Katisha Aguirre, que aborda un desasosegante drama con elementos de thriller, la experiencia radical de ser madre. Uh-huh. Es que es así.
Es que radical.
Sí, sí, totalmente. Cambia la vida y aquí es que se ve de una forma brutal. La película ha sido premiada recientemente en Locarno, supone el regreso de Marcola Seminci, porque ya hace unos años que abrió ya con Todos queremos lo mejor para ella, en la 58 edición. Y aquí plantea una historia nada complaciente sobre los sentimientos y emociones ambivalentes que se tienen sobre la maternidad. La protagonista es Laura Weismar y Oriol Pla. Y bueno, pues nos comentaba ayer tanto la directora Marcol como su guionista que han compartido que querían rehuir de la autoficción, porque ya son madres, querían hablar de la maternidad, pero no desde la experiencia propia. Uh-huh. Y bueno, pues que querían alejarse un poco de ese cine intimista que ellas juntas, porque es su co-guionista habitual, hacen normalmente.
Y luego también la novela de Katisha lo que tenía era la premisa que contenía el género, que también nos parecía estimulante para hacer una cosa diferente a las películas que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Pues que eran un cine más intimista, más realista.
Sí, y además hay que hablar del estigma que hay con estas maternidades que están fuera del relato mayoritario. O sea, parece que ser madre es lo mejor del mundo y bueno, que no todo es tan sencillo ni tan fácil, ¿no? Aparte de la alegría que es, bueno, pues tener un hijo,
claro.
Evidentemente.
Lo que nos llamaba más atención era más la parte de thriller y contar la maternidad desde un lugar más, más visceral, más pegado a la experiencia de la protagonista, más... ¿no? Transmitir este conflicto, ¿no?, y esta angustia que tiene.
Sí, porque también la productora María Zamora habló también un poco de que es un tema que se un poco tema tabú. Es verdad que estamos viendo en esta 69 edición temas que no, además que lo está haciendo el cine español, ¿eh?
Uh-huh. O sea, sí, sí, estamos hablando mucho del
sí,
cine
sí,
español.
Sí, sí, temas un poco que son tabú, como vimos en Polvo Serán, de uh-huh. la eutanasia, aquí con la maternidad, es una maternidad que es lo que decimos, que no es ya el cine español se está atreviendo, no sé si habéis visto Mamíferas, por ejemplo, o Cinco lobitos, también hablaban en ese aspecto de la maternidad, que no es todo oro lo que reluce y es que hay que ponerlo de manifiesto también.
Sobre todo por el tema que querían tratar y desde dónde lo querían tratar, porque bueno, pues creo que es un tema tabú, que es del que se habla muy poco, pero sin embargo es como decía Laura, desde los tiempos de la maternidad se ha ido expresando de distintas formas. Es verdad que ahora, tanto en el cine como en la literatura, se está haciendo mucho más, pero aún así se debería hacer aún más, porque creo que es el reto de la maternidad para cualquier mujer que se enfrenta al hecho de ser madre, es un reto increíble y creo que el cine está ahí para inspirarnos y para hacernos entender mejor la vida, y creo que entre la mujer madre arrepentida y la madre no arrepentida hay un montón de grises y creo que hay un montón de gente que se puede sentir interpelada por una historia como esta.
Sí. Al final el cine trata de eso, de mostrar también y dar voz a realidades que están sucediendo en nuestra sociedad. Pero nos vamos también a otra película que muestra mucho la realidad con las redes sociales, que es Diamante en Bruto.
Sí, es una película que viene de Francia, que retrata la fama en las redes sociales, y la ilusoria vía de escape de, bueno, pues si soy, me hago famosa por las redes sociales, voy a ganar un montón de dinero y no me dedico a nada más, a exponerme, ¿no? Que no es poco. Así que Liane, que tiene 19 años, vive con su madre, madre y su hermana en una ciudad de la periferia francesa. Bueno, tiene miles de seguidores en Instagram y TikTok gracias a su imagen, sus vídeos sensuales y sus bailes, y está obsesionada, bueno, por ser la belleza y el estrellato, y así que participa en un casting para ser concursante de un reality y está a la espera de si la cogen o no, porque eso
pues la
para ella
misma de mucha parte de nuestra sociedad,
porque claro, es una película que habla sobre el narcisismo, ¿no? Sobre la superficialidad, es una nini total, ¿no? No sé si sigue diciéndose nini en mi época.
Sí, creo que sí.
En mi época sí, pero ahora no lo sé.
Ahora también es verdad que creo, o yo contemplo que las influencers y la gente que trabaja como contenidos o creando contenidos, creadoras de contenidos, que se llaman ahora, es un trabajo que nos cuesta entenderlo a nosotros, pero es un trabajo.
Sí,
realmente.
Sí, no, pero no me estaba refiriendo tanto a eso como que sí, sino gente que piensa, o sea, gente que dice ni estudia ni trabaja, piensa que esa es la solución a sus problemas.
Ah, bueno, ya.
Claro, a eso es que es el caso de este personaje, es lo que le pasa a este personaje, ¿no? Donde la imagen lo es todo y es nada. O sea, es tremenda, ¿no? Y las redes sociales que todo lo juzgan, que todos opinan desde el anonimato, ¿no? Y un final que da que pensar, porque la balanza se inclina al lado contrario de lo que podría parecer, ¿no? Que parece que está casi justificando la existencia de esta pobre chica que vive a través del móvil y su conexión con el mundo real es tan frágil, que le supone un lastre con la única excepción de su hermana, y ya veremos lo que ocurriría si la película continuara, y con ese final que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Lo peor, que muestra un modelo de vida al que aspiran, desgraciadamente, demasiados jóvenes.
Y esta mañana acabas de llegar de ver Misericordia.
Sí, un thriller rural loco, muy loco. Bueno, tiene tintes así un poco de Chabrol. Bueno, hay sexo secreto, bueno, sexo que no se ve, pero es un poco secretos, mentiras. Son esos ingredientes de Misericordia, que es una comedia negra, loquísima, de Alain Guiraudy, que es otro de los grandes autores europeos contemporáneos, ¿no? Y que es el joven Jeremy, pues regresa a Saint-Martial, un pequeño pueblo la campaña francesa, para el funeral de su difunto jefe, cuando, bueno, pues se queda allí unos días y empieza a recibir amenazas del hijo del fallecido porque quiere que se marche. Y bueno, es muy curioso porque hay un sacerdote que aparece siempre. O sea, no sé si has visto la película de Hitchcock, la de Pero quién mató a Harry, que, bueno, pues tiene esos toques, esos tintes, y ha sido muy loco, y la verdad es que ha sido una película bastante aplaudida esta mañana.
Pues todo esto ha visto Natalia, nos lo ha transmitido, pero mañana ya tenemos esa gala de clausura. Mañana se termina esta 69 edición de Seminci con una gran película.
Pues con Sin Sin, que es la que clausurará mañana, dirigida por Greg Kedar, que, bueno, demuestra el compromiso social al retratar a un grupo de presos que encuentran en el teatro una vía de escape y de transformación personal, ¿no? A través de la interpretación de las obras que reflejan sus propias vivencias, pues los personajes descubren en el proceso creativo pues una herramienta para salir adelante, ¿no? El guión de Sin Sin está basado en la vida real, en la cárcel de Sin Sin, y hay un artículo que se escribió que se llamaba The Sin Sin Follies, que muy está muy bien el título, en la que un periodista, bueno, relata un poco cómo había una representación musical dentro de la cárcel, de esta cárcel de máxima seguridad, ¿no? Y que dentro de un programa de rehabilitación a través de las artes. Entre el reparto encontramos a Dolman Colman Domingo, que es un actor que, bueno, yo conozco sobre todo por la serie Fear the Walking Dead, que ha estado nominado el año pasado por Rustin, y bueno, su papel es el de un excarcelado del año 2012, que hoy es novelista. O sea, fíjate, una persona que bueno, que estuvo en la cárcel, novelista, guionista, presentador de radio, cineasta, consejero juvenil, todo eso.
O sea, una reinserción absoluta en la sociedad. Pues vamos a terminar con esta película que va a clausurar mañana, y de manera muy muy breve, Natalia, haznos un resumen o danos una valoración de lo que para ti ha sido esta edición. Realmente hablamos el primer día de ese sello de identidad de este nuevo equipo con Cienfuegos a la cabeza. ¿Se ha visto, se ha notado un cambio en Seminci? ¿Te ha gustado esta edición?
Sí, o sea, a ver, fíjate que yo pensaba que la sección oficial iba a ser mucho más vanguardista, vamos a decirlo así. Y yo he encontrado que no se ha alejado tanto de los de lo que veníamos viendo en Seminci normalmente. No se nos olvide, Seminci es un
festival de cine de autor
y de valores. O sea, quiero decir, no tampoco te puedes no nos podemos convertir en otra cosa, porque no lo entenderíamos, yo creo que nadie de los que estamos aquí, ¿no? Entonces yo pensaba que sí que iba a ser una línea más vanguardista, que sí que lo ha habido, porque sí que ha habido películas en ese corte, como por ejemplo Gran Tour de Miguel Gómez, o bueno, en la Alcoba del Sultán de Javier Rebollo, son más, tiran más por ese aire más vanguardista y más sensorial, de, una, uh-huh. de un cine menos narrativo. Pero el resto de la sección oficial tiene esos temas sociales que se necesitan hablar, porque es lo que decíamos a mí. Por ejemplo, el cine español me ha llamado muchísimo. Me parece que tiene que estar en el palmarés. No sé cuál, porque hay tantas.
Pues eso lo vamos a averiguar el sábado. El lunes seguramente lo comentaremos, ese palmarés y todo ese resumen y balance de esta edición que todos los días nos ha venido a contar Natalia Viloria. Muchísimas gracias. Y esta es una de las noches también más importantes de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, porque es la noche del corto español, donde vamos a poder disfrutar de grandes cortometrajes que traen y que estrenan seguramente muchos de ellos, como es el caso del Príncep. Es un cortometraje de Àlex Sardà que va a tener aquí en esta 69 edición de Seminci su estreno absoluto. Y es que este director, que ya conocemos porque se llevó además un premio en el, al mejor documental de Seminci 2022, pues trae sobre la mesa un tema del que yo creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados cuando queremos dar la espalda a algunas cuestiones que, a las que nos queremos enfrentarnos, pues porque nos dan pereza o porque a lo mejor nuestra familia nos está presionando para tener o tratar algunos de los temas que bueno, pues no queremos, como digo, enfrentarnos, pues al final nos alcanza en uno u otro momento de nuestra vida. Eso es lo que le pasa a Artur, este hijo de una familia burguesa de Cataluña que se ve inmerso en un caso de corrupción inmobiliaria donde muchos miembros de su familia están atrapados y donde le presionan a él para que de alguna u otra manera les ayude a salir de ahí. Esto es lo que plantea Àlex Sardà y hoy están con nosotros tanto el director, Alex, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como una de sus protagonistas, Mona Martínez, muy buenos días.
Hola.
Alex, de nuevo, vuelves a traer sobre la mesa y con tus documentales, cortometrajes, ahora el largometraje que también hablaremos de él, temas que yo creo que molestan a lo mejor a la sociedad, pero que tú les quieres poner cara, nombre y apellidos, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que es un momento en que nos toca bastante mirar este tipo de temas, sobre todo como directores, hombres. No dejar de poner el dedo en la llaga en ciertos aspectos de lo que nos forma y de lo que nos rodea, ¿no?
Y más ahora, como dices tú, que estamos inmersos desgraciadamente en demasiados casos de corrupción no inmobiliaria, pero sí de otros aspectos, y que precisamente lo que le puede pasar a Artur, lo que está viviendo con su familia, bueno, pues se pueden estar viviendo también otras muchas familias de nuestro país en el que no saben muy bien o no quieren enfrentarse a esos problemas. Y hay una presión ahí familiar de ¿y ahora qué hago? ¿No? Es como esa doble moralidad de ayudo a mi familia, me meto en esta historia en la que sé que no debería de meterme, o me pongo la manta a la cabeza, me olvido de todo y le doy la espalda a quienes se quieren o me quieren, ¿no? O se supone que me quieren.
Sí, o sea, en este caso lo que queríamos hacer era como generar un paralelismo entre esta decisión que tiene que tomar Artur, entre si ayuda a su familia o si se va por libre definitivamente, ¿no? En cómo, por mucho que haya cosas que no nos gusten, muchas veces tendimos a darles la espalda y a seguir tirando. Ya puede ser pues el entorno familiar o bueno, dinámicas aprendidas, patriarcales, masculinas, o sea, mil cosas que pueden estar ahí, que lo que hacemos muchas veces es darle la espalda y hacer ver que no están, tirar para adelante, pero en verdad cuando le das la espalda a algo sigue allí y lo que estás haciendo es huir de ello. Entonces llegará un momento en que seguramente te tengas que dar la vuelta y ver que sigue allí y entonces tomar una decisión o reaccionar en torno a eso. Entonces lo más probable es que si no te has enfrentado a ello antes, si no has tomado una decisión sobre cuál es tu posición o dónde estás o cómo quieres hacer las cosas, el día que toque, pues no sé, seguramente no puedas tomar decisiones muy acertadas al respecto.
Ahora hablaremos también de esa masculinidad que nos has tratado y que hablas en varios de tus cortos. Con Gag también lo vimos en ese largometraje que vamos a poder hablar después, se introduce, pero también tiene muchísima importancia el personaje de Mona, de esa madre, que a mí hay una de las imágenes de las escenas que más me ha llamado la atención, sobre todo, que más me ha hecho pensar, es ese momento en el que te quedas a solas con Artur y le dices, ¿tú crees que yo haría algo que a ti te hiciera daño? ¿Tú crees que yo haría algo que te perjudicara? Wow, ¿no? En ese momento, qué frialdad, pero sobre todo también, qué dualidad para ese personaje que interpretas, Mona, en el que, claro, estás metiendo a tu hijo de lleno en algo que sabes que va a ser perjudicial, pero que también tienes que pensar en la familia en conjunto, ¿no? Entiendo.
Yo creo que el planteamiento más difícil, que creo que todos los que tenemos familia, en mi caso que soy de familia numerosa, uh-huh. y son 9 problemas a enfrentar en cualquier situación, creo que lo más difícil es siempre tomar esa cuando se te plantea la encrucijada de dejo mi familia, voy por mi parte o sigo con ella y formo parte de esta estructura. En el caso de una madre, me parece que tiene que ser complicadísimo. Uh-huh. En el caso de la madre que Alex ha escrito y la que se ha contado en esta historia, a mí lo que me parece más hermoso y lo más complicado es que todo ese conflicto que ella está viviendo y lo único que hace es hacer lo que tiene que hacer, que es seguir con la estructura tal y como está, porque no se puede cambiar nada. Yo creo que en el fondo siempre pensamos que estamos haciendo lo mejor para el otro. Creo que uno se queda en última instancia, no piensa cuál es lo mejor para mí, pero ahí está lo bello del corto, que es que no se sabe si lo está haciendo por ella, si lo está haciendo por él, si lo está haciendo por la familia, por quién lo está haciendo. Cada espectador tiene que sentir o tiene que percibir lo que él vea, lo que sienta y que termine hacia el lado que el espectador perciba, ¿no? Eso es lo maravilloso, que ella hace lo que tiene que hacer, en este caso es procurar que no se rompa la estructura y que no se rompa la familia, y para eso ella conoce a cada uno de sus hijos y
sabe qué tiene que hacer.
Uh-huh.
Y además nos metéis en esa historia con algo que a mí también me ha parecido muy potente, Alex, que es con las imágenes, con ese estreno también, con la danza contemporánea, con la música, que tiene un punto y una clave fundamental, esas canciones que se cantan de fondo, esa escena final donde se canta una canción preciosa, todo tiene su porqué, ¿no? Y también todo es parte de este argumento que estamos hablando y al que le das tú muchísima importancia.
Sí, o sea, nosotros siempre creo que cuantas más capas tengan las cosas, como que mejor, ¿no? O sea, como queríamos realmente poderle dar mucho significado a cada aspecto y aprovechar para jugar al mismo tiempo que queríamos contar todo esto y para mí ver la danza como reflejo de este mundo en el que se ha refugiado Arthur, uh-huh. como ajeno a su familia, y que de alguna forma también poder reflejar como una visión, ¿no? como diferente de las cosas, ¿no? Y por un lado acrecentaba la ruptura, ¿no? y la familia escogida con la familia de sangre, ¿no? y esta cosa de para estar bien con unos voy a traicionar a los otros, porque justamente como no le he mirado de cara a las cosas que arrastro, en el momento en que salen lo que siento es vergüenza, lo que siento es no querer decir, y por eso quizá dinamito las cosas con la familia encontrada con la que no soy capaz de abrirme y de explicar lo que me está pasando, ¿no? Entonces creo que la danza jugaba un papel como que nos permitía un juego de, pues, no verbal, de movimiento, de espectáculo, de luces, de espacio y de tal, que aportaba como una dimensión física también a todo lo que le está pasando al personaje por dentro.
Pues todo esto lo que vamos a poder ver con El Príncipe esta noche en ese estreno absoluto aquí en Seminci, que a ti te ha dejado también muy buen sabor de boca. Contaba que te llevaste ese premio al mejor documental en el año 2022. Esperas también, ¿no? Llevarte un buen sabor de boca de esta Seminci.
Hombre, estaría muy bien, la verdad. Fue muy bonito poder hacer el estreno nacional de Jafrellat aquí. Uh-huh. Y volver ha sido, la verdad, muy especial. Entonces, tenemos muchas ganas. Acabamos de salir del tren. así que sí, a ver qué deparan.
A ver qué deparan estos días, aunque sean días grises, pero sobre todo que espero que os den mucha luz, porque me ha parecido un corto maravilloso, como todo lo que haces, y ahora mismo metido, como decíamos, en ese largometraje en el que vas a hablar y explorar el colonialismo español en Guinea Ecuatorial. Arduo y difícil, te pones muchos retos, Alex.
sí, no, la verdad es que está siendo un proyecto muy interesante y muy... aún como difícil de explicar, quiero uh-huh. decir que es está siendo un trabajo largo y muy interesante. Ahora, la semana que viene, justo nos vamos a Guinea Ecuatorial a hacer un primer viaje.
Qué bueno.
De una exploración uh-huh. y va a ser, bueno, estamos aún como viendo cómo se abre todo este mundo y creo que es un poco pronto para poder dar detalles, pero sí, es un buen...
Muy bueno. Pues de verdad que os deseo muchísima suerte en este festival. Mona, ha sido un placer. Yo creo que eres una gran actriz a la que sigue muchísima gente desde hace muchísimo tiempo. Con esa nominación a los Goya también que pudimos disfrutarte.
Sí, muchas gracias.
Y que nos encanta verte en cualquier formato, largometraje, cortometraje, pero siempre con esa sonrisa y esos ojos que tanto transmiten.
Qué bien, muchas gracias. Ha sido un honor estar con Alex y con Enric y con todo el equipo. Y he aprendido mucho y me parece que tengo mucha suerte y mucha fortuna de estar en la Seminci presentando un trabajo tan hermoso de Alex Sarda.
Gracias a los dos.
Muchas gracias.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y queremos saber ya qué es lo que está pasando por el mundo con Juan Carlos Amón. Buenos días, vaya susto.
Vaya susurro, hija. Conmigo. Por Dios, no me lo esperaba. Qué ímpetu, qué fuerza. Y eso que estás a media hora de acabar el programa. ¿Cómo habrás empezado? Madre mía. Bueno, pues te cuento que, por cierto, hablando de ímpetu, se cumplen 50 años de la llegada de uno de los, yo creo, de las golosinas más apetecibles y que más veces hemos probado por una cosa o por la otra.
A ver,
tú ¿cuál? Y yo, durante... Yo estuve muchos años yendo al cine todos los lunes del año, y siempre, siempre merendaba un Kinder Sorpresa.
Ay.
Siempre. Bueno, pues tenían la estantería de la habitación hecha un desastre.
Sí, de todos los muñequitos.
De muñequitos y de cosas montables que ponían, ¿no? Bueno, pues cumplen 50
solo
años.
50 años, fíjate.
50 años. Antes de que nacieras tú, ¿de qué te quejas? Yo ya había nacido cuando alguien se inventó el huevo sorpresa.
Pero que pensé que era mucho más pues antiguo, no. Fíjate.
Pues para ello quieren emular a Charlie, la fábrica de chocolate, uh-huh. La famosa película basada en la novela, con Willy Wonka de protagonista, y para ello van a meter 50 estuchitos de color dorado por todo el mundo.
¡Qué guay!
Entonces, quien encuentre uno de esos 50 huevos Kinder de oro escondidos, van a poder vivir una experiencia como hizo Charlie en la fábrica de chocolate.
Me lo dices de verdad, ¿eh, Kinder?
Bueno, te estoy engañando, lo estoy inventando.
No, pero que me parece maravilloso esta noticia.
Bueno, pues... Lo que pasa es que no vas a ver cómo se fabrican, ni vas a ver ríos de chocolate, ni vas a poder comer flores. Te van a llevar al inolvidable laboratorio de sorpresas de Ferrero, que es donde meten los muñequitos en los plastiquitos. O sea, te vas a hartar de ver miniaturas de plástico y gente metiendo muñequitos.
Bueno, si nos enseñan a construirlas muchas veces, que hay veces que es
imposible. Digo yo que algún huevo de chocolate te darán de recuerdo, aunque sea...
Grande de esos.
Fecha próxima a la caducidad, ¿no? De esos que sacan de oferta.
Oye, qué original, qué bonito y qué
50
bien.
50 años, hay 50 huevos de cara a las Navidades.
En el mundo. Mundo, no España, en el mundo.
Exactamente.
Porque a lo mejor aquí no caen nada.
Que yo no sé cómo lo hizo Willy Wonka, que le tocó las 10 pases de oro a los niños del mismo pueblo, todos. No sé cómo se las... Y una de ellas, curiosamente, al pobre, ¿no? Sí. Que es lo bonito de la historia de Roald Dahl. Bueno, sabes que estamos en otoño y que cuando acaba el verano hay un síntoma, o hay un síntoma, mejor dicho, que te dice que ha acabado el verano. Y es que en los kioscos empieza a haber colecciones... Por fascículos.
Sí.
¿No? Entonces, hay una influencer, Elsa Ruiz, actriz también y humorista, que ha decidido decirnos cuánto nos cuestan realmente esas colecciones si las llegamos a acabar.
Claro.
Si las llegamos
hay
a acabar.
Es mejor no contar.
Por ello, precisamente, la Asociación Española de Consumidores ha lanzado un informe en el que alerta que una colección puede ser un 70% más cara que si compraras el artículo ya hecho.
Claro.
¿No? Y que el primer fascículo puede ser un 1500% más barato que el resto.
Uh-huh.
Entonces, yo he traído unas cuantas.
Venga.
¿No? 40 semanas tardarías en completar la colección de historia de National Geographic. 509 euros en total.
¿No te parece caro?
40 libros de historia de National Geographic, 509 euros, al precio que me ha costado a mí el de mi hija de bachillerato, es un regalo.
Sí, vale.
Colección Mis Animales del Zoo. Son 66 entregas. Pagarías al final por tener el zoo completo 580 euros. Colección El Cuerpo Humano. Son 80 entregas. 80 entregas. 625 euros en total. Pero si solo quieres el esqueleto, sin vísceras, curiosamente son 60 entregas, 20 menos, pero son casi 200 euros más. 849 euros. Pero este esqueleto brilla y el de los órganos no. Construye el DeLorean de Regreso al Futuro.
¡Ay, qué guay!
¿Cuánto tardarías? 130 semanas. 3 años. 1.412 euros.
Mía.
Colección de coches de rally. En 60 entregas terminarías pagando 1.782 euros por tener 60 piezas que cogerían polvo en la parte de arriba de un mueble. Y por último, construye tu propio Titanic. 3 años, 130 entregas y el precio sería de 1.998 euros. Aquí hay una curiosidad que lo apunta Elisa. Se tarda lo mismo en construir el Titanic por fascículos que lo que tardaron en construirlo en Liverpool en 1900.
Mira,
en
el año,
3 años en punto. Y además advierte de que en cualquier momento el editor puede decir hasta aquí.
Claro,
y te
es
quedas
que...
con medio Titanic.
Fíjate.
O sin un brazo del cuerpo humano. O te quedas con una rueda de DeLorean de Regreso al Futuro, ¿no? Eso es lo que les pasó a los del Titanic. Que había tan pocos botes porque el que lanzó la colección dijo, no saco más. Y no tocaban a todos los botes. Y te cuento rápidamente, polémica muy grande en Vélez, Málaga, porque hay un coche fúnebre aparcado en plena calle con un ataúd dentro. Lleva varios meses, la policía local ha acudido en varias ocasiones, pero el vehículo cumple con la normativa. Está bien aparcado, tiene los papeles en regla y no pueden hacer absolutamente nada. En este contexto, su propietaria informó a la policía de que lo había adquirido para utilizarlo como atrezo en producciones cinematográficas como cortometrajes o piezas audiovisuales que podría dedicar a las redes sociales. El coche es un Renault 21 de aspecto vintage, granate, que perteneció a una empresa funeraria y fue repintado por esta mujer. Una de las vecinas asegura que durante las primeras semanas el ataúd interior se veía con total nitidez a través de las ventanas. Eso sí, hace unos días le han puesto unas cortinillas grises, con lo cual ya no transmite tan mal rollo.
Bueno, claro, es mal rollo, pero yo es que mi imaginación se había ido mucho más allá, pero bueno, si es para películas, pues ni tan mal, ahora que encima estamos con Seminci. Un beso muy fuerte, Juan Carlos.
Otro.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Pues vamos a saber quién nos descubre hoy Valladolid y con quién está Roberto Antolín. Buenos días.
Muy buenos días, Marta. Y este viernes en Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín tenemos a un personaje ilustre que todos conocemos. Todos conocemos, no hay nadie que no le conozca. Le conoce hasta Pablo Motos. Imaginaros, ya sabéis quién es. No necesita ni presentación. Con nosotros JJ Vaquero. Bienvenido a este espacio, amigo mío, de Descubriendo Valladolid. Y no hay nadie más pucelano que tú.
Bueno, no sé si más pucelano, pero yo soy bastante, ¿eh? Cómo me gusta, ¿eh? Recuerdo ahora que has dicho, Pablo Motos, que en El Hormiguero, el Cairon, eso que te ponían ahí en la pantalla cuando sales, como frase de presentación, ponía un tío de Valladolid. Eso ponía cuando yo salía a hacer el monólogo.
¿Pagaron algo desde el Ayuntamiento de Valladolid para promocionar la tierra en el programa más visto, con más audiencia?
No me pagaron nada, ni falta que hace. Además, yo he pasado por muchos ayuntamientos, ¿eh? Yo estuve 13 temporadas, yo pasé por muchos ayuntamientos.
Es un promiscuo de los ayuntamientos.
Sí, hasta di el pregón una vez.
¿Qué te parece?
En Valladolid.
¿En Valladolid?
Sí, no le doy en otros sitios porque creo que eso lo tiene que hacer alguien de la tierra. Y alguna vez que me han llamado para dar algún pregón por ahí, digo, es que va a quedar un poco falso. Seguro que tenéis en vuestra ciudad alguna persona de la tierra que quiere darlo.
¿Tú dónde empezaste en el mundo del monólogo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegó a ti? Porque tú, cuando eras niño, ¿qué querías ser de mayor? ¿Con qué soñabas cuando eras niño?
A ver, yo quería ser futbolista, pero no cuando era niño. Yo anoche me echaba a la cama y en lo que cerraba los ojos he metido unos golazos.
¿Quién quería ser? ¿Pero quién quería ser?
Camacho. Camacho, fuera bobadas, fuera bobadas. Yo quería dar cera, yo quería subir la banda con melenas como que fuera a conquistar Escocia, no a ganar la Copa de Europa. Entonces, mi primer monólogo, por empezar, fue en el Wallaby, un local que ya no existe en Valladolid, que estaba en el Parque Sol Plaza, un centro de ocio que creo que no existe en Valladolid. ¡Hala, qué viejo soy!
Ah, tío, han pasado los años, ¿eh? Pasan los años por todo. Pero tú de pequeño, ¿que eras el gracioso de la clase o quién eras? ¿El que hacía las bromas, el que no se callaba, el que castigaba a los profesores? ¿O eres el tío serio, introvertido, que no se atrevía a hablar con nadie?
No, en la clase aprovechaba, porque era el graciosillo, en mi clase del Colegio San Francisco de Asís. Tenía que aprovechar, porque en el barrio no. En el barrio estaba Quique Camisas, que ese es el puto jefe. O sea, yo puedo en un escenario ser gracioso a veces, pero Quique Camisas en una sobremesa es el mejor siempre. Entonces, es un colega mío con el que no hay nada que hacer. Yo tenía que aprovechar mis horas en el colegio para hacer reír a la gente, porque en cuanto salía y me iba con los colegas del barrio, era uno más.
Y tú llegaste un día y dijiste, joder, que me puedo ganar la vida con esto. O sea, que ya no me busco otro trabajo. Que con esto de los monólogos, siendo el gracioso de clase, me puedo ganar mis euros.
No fue tan fácil, porque yo era camarero y aún así pedí 3 excedencias en el trabajo. O sea, la pedí un año, cuando acabó la excedencia, yo ya era, creo, guionista del Hormiguero, y aún así pedí la segunda. Y cuando acabó esa segunda, yo ya hacía monólogos en alguna televisión y pedí la tercera. Y digo, espérate, que esto no puede ser verdad. Espérate, que yo no soy tan gracioso. Espérate, que este chiringuito se me va a desmontar. Y ya no se podían pedir más. Si no, creo que estaría todavía ahora mismo pidiendo la 19 excedencia o la 20, por si acaso me toca volver.
Será por pedir excedencia, o sea, que es JJ Vaquero, el niño que soñó con ser Camacho y subir la banda con melenas y conquistar Escocia, y al final tuvo que conformarse con hacer monólogos y triunfar, porque has triunfado como la Coca-Cola, porque este mundo es muy competitivo. No todo el mundo que quiere lo consigue. O sea, ¿qué consejos les puedes dar a esos chicos jóvenes que están empezando en el mundo del humor o que les gustaría dedicarse a, pues, a hacer monólogos, a ganarse la vida así?
Vale, que no hay nada mejor que en esta profesión, no hay nada mejor que hacer reír. Quiero decir, actuar para mucha gente, actuar en sitios muy chulos, salir en la tele, hacer humor en la radio, todo eso está muy bien, pero no hay nada mejor que hacer reír. La primera vez que te vas a un sitio, sobre todo donde hay desconocidos, que no son gente de tu familia y tus colegas, y consigues hacerlos reír, esa sensación que te llega no la vas a mejorar ni porque te llamen de un programa de tele, ni porque actúes en el super mega teatro de no sé dónde. Entonces, quedaros con eso. Estáis haciendo reír, que nadie os quite eso, porque no hay ninguna sensación mejor que esa, por mucho que os lo vendan.
Joder, por eso queda genial, porque tú... La carta de presentación de JJ Vaquero, ¿a qué te dedicas? Yo hago feliz a la gente. ¡Ostras! A ver qué dices tú luego. A ver qué dices, a ver cómo te pones a la altura.
Bueno, mira, eso es que depende de quién te lo pregunte. Cuando fui a pedir la hipoteca y me dijo el del banco, ¿a qué te dedicas? Dije, guionista. No dije cómico. No dije humorista, que eso suena muy poco estable. Dije guionista, que parece un trabajo de oficina, que parece que tienes un contrato, ¿verdad? A mis hijas, cuando les preguntan en el colegio de qué trabaja tu padre, que es una pregunta típica en algún momento, la mayor le encanta, se le llena el pecho de aire y dice, mi padre es humorista. Y la pequeña dice, mi padre está muerto. Y se lo quita de en medio. No sea que la sigan preguntando, ¿sabes? ¿Y dónde actúa? ¿Y qué chistes cuenta? Entonces la mayor se llena y lo responde todo, pero la pequeña lo zanja rápido. Mi padre no existe.
¿Dónde jugabas tú cuando eras pequeño? ¿Al fútbol, al futbito? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Valladolid?
En el Villa Ángeles, en el equipo de las Delicias. Jugaba fútbol, me divertía mucho, con compañeros muy buenos. Yo era el medio centro defensivo. El otro día me encontré con un compañero, con Roberto, el Chalo, y me dijo, que dije, qué bueno eras. Y me dijo él, ¿tú te acuerdas que yo jugaba sin correr? Y le dije, ¿tú te acuerdas que yo corría sin jugar?
Esa es muy buena, ¿eh?
Sí, era eso. Yo corría para conseguir el balón y dárselo a alguien que supiese qué hacer con eso. Pero bien, ¿eh? Jugué a fútbol bastantes años. No era lo mío.
Joder, coño, pero no te ha ido mal en esto, ¿eh?
Sí, no era lo mío, apellidándome Vaquero, que mi familia, súper futbolera. Yo tuve un tío que jugó en el Valladolid, de la época de Onésimo, eran los dos delanteros, Onésimo y Vaquero. Hablo del Promesas y demás, ¿no? Y en mi familia, no ser bueno al fútbol...
Era un defecto.
Pero mogollón.
Podían desheredarte. O sea, vamos a desheredar a Vaquero, a JJ Vaquero, le desheredamos. No ha heredado nada nuestro.
Podían quererte menos.
Darte menos en la cena de Navidad, ¿no?
Totalmente. Podías tener 18 años y que las bodas te pusieran en la mesa de los niños. O sea, no saber jugar al fútbol en mi familia era grave.
Para todos estos mundos del brilli-brilli, del mundo de la fama, del mundo del éxito, ¿cuál es esa cara B? Esa cara que no ve la gente, ¿no? Por ejemplo, hacéis giras, muchas veces estáis solos en hoteles. ¿Cuál es la cara B de la cara que no ve la gente? La cara solo ve, mira, el éxito, el triunfo, siempre rodeado de gente. ¿Cuál es esa cara B que es menos bonita, digamos, no?
Bueno, a ver, está claro que todos tenemos días malos y que todos tenemos malas noticias. Pues yo, siendo humorista, se me han fallecido mis padres, creo que dos abuelos míos al principio de ser humorista, y esos días tú vas por la calle y alguien te dice, Vaquero, alegre esa cara, una foto, venga, hombre, ¿qué pasa? ¿Se te ha muerto alguien? Y tú, bueno, tira, pues la verdad que sí, se te había muerto alguien. Entonces ahí tienes que aguantar como sea, porque tampoco le vas a dar a la gente la chapa con tu vida y tampoco ni puedes hacer que entiendan que hoy no es el día, ni eres capaz tampoco de mejorar mucho la cara por lo que está pasando. Entonces, que hay 5, 6, 10 días al año que todos ahora mismo, oye, yo que tengo 50 años, hace 20 solo tenía bodas, ahora solo tengo tanatorios. Entonces, que hay veces que claro, que se te mete una encrucijada en la vida, que la gente no es para nada culpable, que necesitan que tú estés un poco saleroso y tú no estás para estar saleroso. Por otro lado, creo que hay un momento en el que te das cuenta de que esta visibilidad que tienes puede valer para ayudar, ¿no? Para hacer una actuación benéfica y dar a conocer una asociación nueva que se está creando. El otro día estuve en Tudela para la asociación Campanilla, que es una asociación nueva que se está creando para los niños oncológicos. Cáncer de niños, vamos a decirlo claramente, aunque esa palabra asuste bastante. Y de repente, al principio, porque yo tampoco soy una persona hiperfamosa que pueda... porque es que esta frase se la escuché a Penélope Cruz. Te das cuenta que la fama es más llevadera cuando te das cuenta que vale para ayudar. Y dije, qué guay. Claro, su fama. Yo soy un conocidillo que a mi nivel, pues si puedo dar un primer empujón a asociaciones pequeñas que están empujando, mola mogollón. Entonces, una cosa por otra. Pero es así. Diría, ya que me pones el micrófono, que cuando alguien le diga a alguna persona conocida, venga, hombre, alegra esa cara, que vaya día y tal, que piense, es que a lo mejor tiene un mal día. Con razón. O sea, no está echándole cuento a la vida. Le han dado una mala noticia a él o a un familiar o lo que sea. Pero vamos, que son los menos. La mayoría de los días la gente es de puta madre. Te viene de puta madre que te pidan una fotillo. Y luego, si eres un valiente y sales por la noche, que la gente está más atrevida, prepárate para que te tiren de la coleta, del pelo. Pero eso te lo has ganado tú por estar ahí tomando copas. Lo que hay que hacer es tomarte un chismín y ser tú el que la lía.
No, ser tú el protagonista. Bueno, pero tú imagínate. O sea, los humoristas, no todo el mundo tiene, no todos los días tenía ganas de contar chistes ni de hacerlo, porque yo no he visto un panadero que le diga, oye, hazme un pan ahora, pero a ti te habrán dicho, oye, cuéntame un chiste, hazme un monólogo por el día o por la noche.
Sí, muchísimo. Yo sí que cuento, ¿eh? Yo hace mucho tiempo que me di cuenta que dar explicaciones de por qué no era el momento de contar un chiste gastaba mucho más energía y jodía mucho más el momento que contarlo. Entonces, tengo mi chiste de cabecera. O sea, tú a mí me dices, Vaquero, cuéntate un chiste. Y yo digo, papá, ¿por qué me echas guacamole en la cabeza? Y dice, calla, Nacho, lo cuento, ya lo he contado, mira lo que he tardado. Te lo he dado, lo que me has pedido te lo he dado. El chiste está bastante bien, lo tengo testado, lo cuento en mi show. Entonces, el tío dice, ya está, ya lo he contado. La mayoría de la gente dice, qué malo, aquí nadie ha hablado de calidades. Aquí nadie ha hablado de calidades. Entonces, yo soy de contar chistes, ¿eh? Y también lo que te pasa es que te quieren contar chistes. Y yo, normalmente, si tengo un momento que no voy a perder un tren, que me ha pasado también, me gusta escucharlo. Y hubo una época que me lo puse como, si hoy alguien me cuenta un chiste, sea el que sea, lo cuento en el show. ¿Sabes? Sea el que sea. Y molaba. Porque cuando decían, ¿me dejas que te cuente un chiste? Sonaba música de tiburón, porque yo me había metido en ese lío. Digo, diga lo que diga esta persona por la boca, yo lo voy a acabar diciendo esta noche en el escenario. Y me gustaba, me gustaba.
tus lugares favoritos de Valladolid. Tus lugares favoritos desde siempre, cuando quieres inspirarte en un monólogo, por ejemplo, ¿dónde vas? Cuando quieres relajarte en Valladolid, ¿dónde vas?
Mira, yo para relajarme, yo cuando quiero inspirarme voy a Las Delicias. De hecho, cuando yo digo, ¿dónde estás? Digo, estoy tomando un chisme en el barrio, digo Las Delicias, cuando yo vivo en Las Flores. Yo vivo en Las Flores desde hace muchos 15 años. Pero es que Las Flores es el sitio donde quiero relajarme y por suerte vivo allí. Yo vivo en la parte de abajo, salgo de casa y veo Renedo. Entonces me voy con la perra por el canal y ese puede que sea uno de mis lugares favoritos ahora mismo. Ese canal que hay en el camino Hornillos hasta el final de casi hasta Renedo. El lugar donde me inspiro son Las Delicias. O sea, porque hay todo tipo de personajes que yo conozco, con los que tengo confianza, que yo vivo de observar la vida y mira, pues ahora voy a Las Delicias y me encuentro con el Palmero, que es una persona que le cuesta pronunciar la R y siempre elige el sinónimo con R. A mí me encanta esto, ¿sabes? O sea, es la única persona que dice que trabaja en la Renault. O sea, todos los demás dicen Fasa, pero él tiene que decir Renault. Como no pronuncia la R, entonces a mí el Palmero me flipa. Y ya estoy con él. Y puedo escribir un monólogo, no a lo mejor sobre ese tema, pero sobre la gente que se complica la vida a sí misma. Y me encanta. Entonces, yo observo mucho en Las Delis, en mi ecosistema, porque además hay gente muy, muy peculiar y muy feliz, que me gusta. Me gusta porque hablar de este tipo de gente, porque son problemas que no les quitan ni un ápice de felicidad, pero que solucionan a su manera. Y me parece muy bonito, ¿sabes? De hecho, yo tengo dos hermanas y el Palmero siempre me habla de mi hermana Ruth, de mi hermana, y digo, joder, nunca me hablas de Nuria, tío. Digo, creo que ya Nuria también mola, Palmero, pero es que, claro, yo creo...
También lleva R.
Sí, sí, pero lleva la suave, esa la pronuncia bien el tipo. Si fuera Nuria, yo creo que estaría todo el día con ella. La Nuria es maravillosa.
¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Dónde te vamos a poder ver? ¿Dónde te vamos a poder escuchar? ¿A qué teatro hay que ir para ver a JJ Vaquero?
Vale, en diciembre, creo que en diciembre, porque se estrena una peli. Me he dado cuenta que esto de las películas, ¿cuándo se estrena la peli? Porque rodamos una peli en Valladolid que se llama... Va sobre mi vida y se llama...
¿Va sobre tu vida?
Sí, y se titula Sujétame el cubata. Y se estrena. Es una peli muy puzarana, porque todos los escenarios, todas las localizaciones son en Valladolid o provincia. Valoria la Buena nos ha hecho una mano muy gorda. Todo el elenco de actores y actrices... de reparto te diría que es vallisoletano y en los protas está Patricia Conde y estoy yo, que coincide que también somos de Valladolid. Entonces producción Valladolid, vestuario, maquillaje Valladolid, quitando el equipo técnico de cámaras que les trajo el director Fernando Ayón, un director colombiano, y que por cierto me llevé a los colombianos a ver el Valladolid Levante del año pasado.
Pensaba que había sido a ver a Palmero.
No, hombre, no. Si fueran rusos, pero eran colombianos, ¿sabes? Y tengo que pedir perdón a Colombia por ese partido tan aburrido. Madre de Dios. Menos mal que el estadio está fenomenal y la afición no para de cantar. Y de césped para afuera fue divertido, porque no sé si elegimos... En segunda metimos goles, ¿eh? Pues elegimos un 0-0. Madre de Dios, qué mala suerte tuvimos. Y se estrena en diciembre. Y creo que la Premier, bueno, creo no, lo sé seguro, se va a hacer en Pucela.
Vale.
Uy, ya no lo sé yo.
¿Tienes tantos datos?
No, no, no. Si me dejan elegir a mí en la Fiestuki, en la Cisternica, pero no va a ser posible. Pero no va a ser posible. Me imagino que será en un teatro, en un cine de la ciudad, y me imagino que esté céntrico, me imagino que era algo bonito. Te decía que no, que digo diciembre con un poco de miedo, porque iba a ser en octubre, luego en noviembre. Y ahora en diciembre me he dado cuenta que estrenar una peli es como la obra de reforma del baño, que te dicen una fecha pero se va yendo. Aunque sí que creo que en diciembre sí que será, porque creo que es muy buena fecha para que la gente vaya al cine y eso lo aprovecharán. Con lo cual, creo que en diciembre estrenamos peli en Pucela, ¿vale? Premier en Pucela y luego la película por todas las salas de cine. Y yo seguiré con mi monólogo. Ahora estoy en una gira muy chula que se llama Mentes Peligrosas, que nos juntamos varios, porque que ahora estamos en un momento en el que nos hemos hecho mayores y tenemos que ser unos cuantos para sacar adelante un mismo show. Ya un tío todo el rato hablando ya se hace largo. Entonces, está Clavero, está Leo Harlan, está Piedraíta, está Ana Morgade, está Eva H. Y vamos de todos esos vamos cuatro. Está David Cepo, está Silvia Abril. Cuatro a cada teatro. Pero hay una actuación especial el 7 de diciembre en el Within Center. Quedamos todos. Y creo que está petado. Voy a vivir esa
experiencia. Tenéis todo vendido, ¿eh?
Voy a vivir esa experiencia. Voy a salir y voy a decir, ¡buenas noches, Madrid!
Pues ha sido un placer. Y ya sabéis, si queréis ver a JJ Vaquero, ya lo tenéis claro, las próximas fechas en el Within Center, en Madrid.
Sí, y estar atentos a los cines, que va a salir Sujétame el Cubata.
Sujétame el Cubata.
Oye, déjame decir que estoy con Martín Luna en el...
Si te dejo decir todo, si no, te estoy poniendo el micro para que dispares.
Cuenta, claro, me he dado cuenta que esta es una entrevista muy pucelana, entonces vamos a decir que estamos en el Teatro Cervantes de Valladolid con Martín Luna, el 20 muchos de diciembre. Esa semanita, me gusta mucho esa semanita que hay entre Navidad y Nochevieja. Entre Nochebuena y Nochevieja hay una semanita ahí que se te queda un poco colgada. Entonces, el 28 de diciembre, Teatro Cervantes, Martín Luna y JJ Vaquero.
Pues ahí te veremos. En Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín hemos tenido ahí al personajazo, ¿eh? Al de Sujétame el Cubata, JJ Vaquero. Un placer.
Un placer a vosotros, gracias.
Un placer escucharos a los dos y siempre grande, JJ, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento de escuchar esa reflexión de Javier León de la Riva. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes en este viernes lluvioso?
Pues mira, vamos a hablar de un tema que yo creo que es interesante y que está pasando no con la publicidad y el conocimiento suficiente. Hablo de la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones del Ayuntamiento de Valladolid, que fue presentada el pasado día 15 en la Agencia de Innovación del propio Ayuntamiento. En un acto presidido por el alcalde, pero con la presencia y participación de concejales, representantes de la COE, de la Cámara de Comercio, de la Consejería de Economía, de la Dirección Territorial de Vices, de Iberaval, de fundaciones, etcétera, del Consejo Asesor de la propia agencia. Curiosamente, no asistieron los portavoces de la oposición, aunque fueron invitados al acto. Comenzó el mismo con la intervención de Fernando Rubio, responsable de la Agencia de Innovación y coordinador del mismo, dando la bienvenida a los asistentes. Como él no lo dijo y no lo va a decir nunca, lo voy a decir yo. Fernando fue el creador de la Agencia de Innovación en uno de mis mandatos y su responsable desde el inicio del funcionamiento de la misma hasta que terminé como alcalde. Siempre he dicho que de mis muchos y muy buenos colaboradores, Fernando era el de ideas más originales. Y de su mano llegaron la Agencia de Innovación, la Ruta Ríos de Luz, la Red de Embajadores, la Cúpula de Milenio, la Red de Ciudades Hermanas, la Internacionalización de Valladolid, etcétera, etcétera. Aunque con el cambio de gobierno municipal en 2015, tan solo se potenció la Agencia de Innovación, a cuyo frente estuvieron primero Antonio Gato y después Charo Chávez, y se dejaron morir los otros proyectos. Proyectos que, por cierto, el actual alcalde ha dicho que va a recuperar. Por cierto, la Agencia de Innovación se puso en marcha con un dinero procedente del tan denostado por muchos Plan E de Zapatero. Seguidamente tomó la palabra Jesús Julio Carnero en su calidad de alcalde, señalando que se trataba de un proyecto estratégico para el presente y futuro de nuestra ciudad y su entorno, que nace con voluntad de continuidad en el tiempo y se constituye el motor para el crecimiento económico de la ciudad y la creación y mantenimiento del empleo, recordando que era un compromiso electoral y que como alcalde quiere liderar. Señaló que la oficina se crea en colaboración con la COE y la Cámara de Comercio, con la finalidad de prestar ayuda al desarrollo de nuevos proyectos y a la captación de nuevas inversiones, posicionando a Valladolid como referente para la inversión empresarial, tanto nacional como internacional. Para ello, se plantea como objetivo favorecer la implantación de nuevas empresas y apoyar la consolidación del tejido empresarial local, especialmente de las empresas comprometidas con la sostenibilidad y el desarrollo económico verde. Subrayó que para el funcionamiento es vital la colaboración pública-privada y anunció una inversión municipal directa de 450.000 euros en los dos primeros años como mínimo y desde luego la colaboración de la COE y de la Cámara de Comercio. Finalizó destacando que el proyecto nace con la intención de extenderse como elemento capital hasta la ciudad de Madrid. En palabras llanas, yo lo decía, Valladolid debía posicionarse como complementaria de Madrid y no como competencia de la capital del reino. Seguidamente, se adelantó el calendario de las actividades previstas de la oficina con la presentación de Valladolid Now, es el eslogan que van a utilizar, y se anunció su presentación en Madrid en la sede de la COE el próximo mes de diciembre y un mes después en la Embajada Alemana, en Fitur Negocios, con la Asociación Nacional de Escuelas de Negocio y participación en un montón de eventos al respecto que voy a omitir para no alargarme demasiado. Otro proyecto interesante, por cierto, es el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales, para los que la Junta ha donado al Ayuntamiento 1,5 millones de euros y con lo que se va a recuperar la estructura que se utilizó como mercado del Val provisional mientras restaurábamos el auténtico. Terminó el acto tras la despedida del alcalde con la intervención del concejal de Hacienda y Personal y Modernización Administrativa, de Paco Blanco, quien insistió en los objetivos que se buscan con esta oficina, que comienzan con una estrategia para la mejora de la gestión de los recursos municipales y con la potenciación de Valladolid como ciudad para invertir, la internacionalización de la imagen de la ciudad acercándose a las embajadas y a los fondos de inversión. En definitiva, se trata de un proyecto muy serio cara al futuro de nuestra ciudad, en el que sería muy interesante la colaboración de los grupos de oposición. Y para terminar, quiero invitaros a leer el texto que aparece al final del vídeo sobre este Valladolid Now. Y dice, Valladolid, donde el tiempo no cuesta, ciudad de reyes y de reinas, de historia, de nuevos mundos y de caminos y de encuentros. Y que remata con un buen recordatorio de lo que se ofrece nuestra ciudad. Valladolid, ciudad de vinos, de platos, de barras, de calle, de tierra y de fuego. Valladolid, ciudad de la luz, de escritores, de universidades, de cine y de deporte. Valladolid, ciudad de automoción, de tecnología, de innovación y de videojuegos. Ciudad de visionarios, de sueños, de infraestructuras, de conexiones, de negocios. Ciudad Valladolid de cero emisiones. Valladolid, ciudad para invertir, para emprender y para crecer ahora. Y así continuar escribiendo su historia, su nueva historia. ¿Verdad que el proyecto es atractivo e interesante?
Sí, verdad.
Pues adelante con él, todos a uno, porque es bueno para Valladolid y para los vallisoletanos.
Por supuesto que sí. Nosotros sí que hablamos de ello. Javier, me parece más que interesante lo que se está haciendo y sobre todo cómo se está escribiendo el futuro de nuestra ciudad. Así que gracias por haber traído este tema tan bonito. Un beso muy fuerte, Javier.
Hasta otro rato, Marta.
Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, viene que resolver. Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, viene que resolvemos.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Que esto lo resolvemos. Muchas veces discutimos, casi siempre sin sentido. Sueño con volver como ayer. Yo no te quisiera perder. Déjate de